Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo,
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Ahora sí respiré bien, pero casi se me sale un eructo, güey.
El chiste es que salgan, ¿eh?
O sea, sí, pero no quería que se leía el micrófono. Ah, por bien. Eso en lo que tú hablaste, yo me hice un lado. Güey.
¿Cómo debe ser? Etiqueta.
Claro, etiqueta. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Cuatro de marzo de 1877. Garrett Augustus Morgan nace en Claysville, en Kentucky. Sus padres eran mestizos y era 1877.
Yo sé que esto va a estar una vida difícil.
Entonces eran víctimas de racismo por parte de los blancos que los odiaban por ser negros y por parte de los negros que los odiaban por ser productos de esclavos y dueños de esclavos blancos.
La historia de México, de hecho.
Están ahí en medio. Ajá.
No te quieren ni uno ni el otro.
El padre de Garrett lo crió siempre con una gran conciencia de los prejuicios raciales que existían. Dijo, güey, toda tu vida te vas a topar con esto. Nomás cuidado y estate alerta.
Es como el consejo que me dieron cuando usas tu patín del diablo, estás en medio, güey. No te quieren ni los de las patinetas ni los de los patines.
Y eso es, tú te lo buscaste por andar en patín del diablo.
Hey, mis papás no les alcanzaba para unos patines, se equivocaron, me dieron un patín del diablo. Nunca tuve patín del diablo.
No, y si tuve una vez mi abuela de la Ciudad de México, mi abuela Marcela, me regaló uno. Y la neta estaban divertidos. Pero sí. Lo usé como 2 semanas y luego regresé a la patineta. Cuando Morgan tenía 14 años, en 1891, el Ku Klux Klan estaba aterrorizando a todos los negros en Kentucky. Había cruces quemadas, había linchamientos, los rebel yells, que eran pues, estos gritos de rebelión sureña, porque estaban rebelando contra el norte que les ganó la guerra. Ajá. Se convirtieron en parte de la vida diaria. Además, las casas en las que vivía la gente estaban hechas de madera seca, muchas veces madera de segunda o de tercera mano, y pues a cada rato se terminaban quemando también.
Oh my God, qué feo que el Ku Klux Klan sea parte de tu vida diaria, güey.
Horrible.
Sí, que el cote fue ayer, se me ponchó la llanta, no pagué el gas.
Y me persiguieron 5 cuadras por mi color de piel.
Unos güeyes vestidos de fantasmas.
Cuando terminó quinto grado, Morgan decidió irse de ahí. Tenía 14 años, se mudó a Cincinnati, Ohio, solo, con poquito dinero. Pero rápidamente encontró trabajo como un haz de todo, como un handyman.
Handyman. Ajá.
Morgan también sabía que necesitaba ir a la escuela para salir adelante, pero no podía ir a la escuela por el trabajo. Entonces, con el dinero que ganaba en su trabajo, contrató tutores y empezó a dominar las materias desde su casa. Wow. O sea, él solito se pagó su homeschooling. También aprendió varias habilidades que creía que le servirían para los negocios. Pero su viejo problema, el clan, había llegado a Cincinnati. Se estaba extendiendo y con él llegaron los linchamientos y Morgan se mudó de nuevo. Esta vez se mudó a Cleveland, Ohio. Llegó el 17 de junio de 1895. Era parte de la población negra de Cleveland en el tiempo, que eran 3,000 de 310 mil que había en la ciudad.
Oh, my God.
Menos del 1%. Morgan consiguió una habitación y comenzó a buscar trabajo en esta nueva ciudad, que era también racista, pero menos linchadora.
Ok.
Fue.
¡Vengan a Cleveland! No los odiamos tanto, pero no los matamos.
Sí, nada más les gritamos de lejos. Se fue negocio tras negocio buscando trabajo, pero todos le decían lo mismo. No contratamos negros. Eventualmente encontró un negocio que estaba dispuesto a contratarlo, que se llamaba Roots and McBride, que era una fábrica de máquinas de coser. Morgan fue contratado por $5 a la semana. Tenía 17 años. Esto sería más o menos como unos 140, $150 por semana ahorita.
Bueno, son como está tan mal.
3 mil pesos, que es un salario de supervisor de maquila aquí en Juárez, por ejemplo, güey. Estamos hablando de 10 mil, 12 mil pesos mensuales.
Si no, no está mal. No está mal para sus 17. Muy bien.
Morgan estaba fascinado por las máquinas de coser. Él solito aprendió a usarlas, aprendió a coser para sí mismo y aprendió cómo funcionaban. Llegó a tener tanto conocimiento que el dueño de la fábrica lo ascendió a reparador. Que pues, ya sabemos que los reparadores de máquinas de coser hacían lo suyo y luego se vivían a vivir áticos de señoras, pero este güey no cayó por ese lado. Era un trabajo bastante solicitado y él llegó y pues era chingón en lo que hacía. Y no solamente se limitó a reparar, güey. Morgan descubrió cómo mejorar las máquinas de coser. Inventó un nuevo aditamento para los cierres de cinturón, que era tan bueno que se empezó a vender en 1901 por $150, que son como $4,000 más o menos de hoy. O sea, lo empezó pues a vender.
Lo que hacía él en una semana.
Sí, bueno. No, o sea, hacía $5 por semana en ese tiempo. Ahora son $150 de la esta época.
Sí. Ey. Me ando metiendo en matemáticas.
Le estoy metiendo dos líneas de tiempo a tus matemáticas, güey. También no, yo no, me mamé, perdón.
Oh, my God. Algo tronó aquí adentro. Ya el ojo derecho no parpadea.
Ahora, en este momento, Cleveland era una ciudad muy próspera. Era una chingonería. Desde 1901 hasta las elecciones a la alcaldía en 1915... Cleveland expandió los servicios de la ciudad, pusieron un tranvía público, una planta de luz eléctrica, cambiaron los impuestos para beneficiar a los trabajadores. Los estadounidenses de todo el mundo elogiaban de todo el país, elogiaban a Cleveland como una de las ciudades mejor gobernadas del país.
¡Wow!
Hace Cleveland. 120 años.
Sí. Pasó ahí.
Y luego después años después decayó tanto que terminaron teniendo incendios en el río.
Y el show de Drew Carey.
Ajá. Ahora, para esta época, Harry Davis se postuló para alcalde. Harry era hijo de inmigrantes galeses. Su padre pasó de trabajador siderúrgico a funcionario electo en la Cámara de Representantes de Ohio, el estado. Y Harry se hizo rico él iniciando su propia compañía telefónica y luego consiguió con sus contactos que lo pusieran como tesorero de Cleveland. Entonces, ya entrando tesorero, dijo, ahora sí, voy a ser alcalde.
Okay.
Era su segundo intento en ser alcalde. Primero había fallado. Y Harry era republicano conservador que estaba compitiendo contra el que estaba ahí, el alcalde, el populista, que le estaba viendo bien chido, que no era liberal. Entonces el oponente de Harry estaba en contra de todo lo que Harry representaba. Harry estaba en contra de los sindicatos, como los republicanos hasta la fecha.
Yes. ¿Sí?
Harry estaba en contra de las leyes fiscales que ayudaban a las áreas pobres donde estaban los inmigrantes. Siendo que era hijo de inmigrantes galeses. Y también se oponía a que subieran el salario mínimo a $2.50 por hora.
No ha cambiado.
No, van 100 años en la misma plataforma. Sí. Pero Harry era un conversador carismático, llamativo y con retórica que se compara a la del vendedor de autos. Así que llegas acá a comprar un carro usado y el güey te convence y te vende todo y luego te chingo.
Sí, y sales con una Nissan Rogue del año que no querías.
No. Su oponente era un orador con los pies en la tierra. Era un güey así súper, súper centrado. De esos que, pues, trataba de hacer todo bien. Pero una vez, estaba en una reunión con un grupo de alemanes, trató de hablar alemán y la cagó. Y accidentalmente dijo que estaba con el Kaiser.
Oh, ¿what?
Sí, o sea, quiso denunciar al Kaiser y dijo, ah, sí, el Kaiser es chido. Porque no sabía hablar alemán.
Ich bin Kaiser sexy, man. Sexy bum bum Kaiser. Ja? Ja? Yeah. Bum bum?
Nein.
Kaiser?
Nein.
Bum bum?
Nein.
Splush splush?
Y pues obviamente, digo, la mayoría de la gente lo vio. Los que estaban ahí en el grupo dijeron, ay, fue un desliz, güey. No, no es verdad que piense eso. Los periódicos no lo reportaron porque también estaban a favor de este güey. Ajá. Pero Harry lo usó a su favor. 2 días antes de las elecciones, 60,000 copias de un nuevo periódico de 4 páginas nada más, que se hacía llamar El Ciudadano Leal, presentaba una caricatura con casco de Kaiser, del oponente de Harry, y con sus comentarios en la portada. Los tradujeron a 5 idiomas europeos diferentes para distribuirlos entre los inmigrantes de la ciudad. Y la gente estaba indignada. Pues eran 2 días antes de la elección. Este güey ya no pudo...
Mucha de esa gente perdió a sus abuelos en la Guerra de las Ardillas.
Sí, güey.
Todavía tienen ahí el dolor.
Y pues obviamente el oponente Harry no tuvo tiempo para recuperarse. Eran 2 días antes de la elección. Y después de ese único número que publicó el periódico El Ciudadano Leal, desapareció por completo. Jamás volvió a aparecer.
¡Qué sí, curioso!
Ahora está mucho más pelado. Nomás haces un meme, haces una página de Facebook falsa, güey.
Ahora se llaman bots.
Pero este güey hizo los bots más a mano, güey.
¡Wow!
Y aparte, en esta época, Cleveland tenía un sistema de votación, puedo decirle confuso, por no decirle pendejo. Voy a tratar de explicártelo, güey. A ver.
A ver, ¿cómo cagas votar por este o el otro? ¿Cómo?
Haciéndote votar por todos. Uno, los votantes pueden elegir su primera y segunda opción y también dar votos de aprobación a otros candidatos, lo que significa que técnicamente puedes votar por todos.
Como los enumeras, así, sí, del 1 al 10, quien fuck, marry, kill, tu candidato.
Ajá, exacto. ¿No? Ahora, nada más podías dar tu voto de primera opción a un solo candidato. Entonces, okay, nada más uno era tu primera opción. ¿Va? Si ningún candidato recibió una mayoría de votos de primera opción, todos los votos de segunda opción se agregaban a ese total.
Ok.
Ok, entonces ya eran 3 candidatos, ninguno recibió mayoría de entonces primera.
Vamos a round 2.
Entonces vamos a ver quién está en segunda opción, le agregamos esos. Y el candidato con el total combinado más alto ganaba. Entonces, por ejemplo, si estamos tú y yo, güey, y tenemos cada quien 2 votos de primera opción, pero tú tienes 3 votos de primera opción y yo tengo 1, digo, de segunda opción, y yo tengo 1, pues tú ganas porque tienes 5 votos en total.
Ok. No está tan mal.
Pero, pues, si no había todavía un ganador mayoritario, las otras...
Sacaban a 2 perros, les ponían las máscaras de los candidatos... Y el primero que meara la foto del candidato del otro lado, ganaba. Era eso un voto.
Eso tiene más sentido.
¿What?
Las otras opciones, los otros votos de aprobación, los que no eran primera y segunda opción, se agregaban también al conteo, güey. Entonces podías ganar la elección aún sin tener la mayoría de votos de primera opción. Nada más juntando todos los demás votos de la gente.
Mientras
que
dijo, pues,
este güey es el menos peor. O lo voy a poner como mi tercera o cuarta opción, pero al final sumaban esos votos también y ganabas, aunque no fueras la primera opción mayoritaria, güey.
Sí, está muy confuso.
Y así fue, así fue como ganó Harry. No era la primera opción mayoritaria.
Ganó gracias a la suma de todos los...
Ganó gracias a todo ese pedo y se fue. El otro güey perdió por decir algo del Kaiser, por cagarla en un evento.
Por pasarse de verga, güey. Por estar tratando de lucirse cuando no sabía hablar bien en alemán.
Sí, es como cuando Naya hizo su video ese del Día de las Madres hace como 3-4 años, ¿no?
Sí.
Con sus hijos. Y pues ya Harry se convirtió en alcalde. La época de oro del buen gobierno de Cleveland se volvió cosa del pasado. Porque Harry también era el típico racista de la época. Por ejemplo, una vez declaró que un área de la ciudad se había convertido en un distrito rojo. Porque, cito, los negros son naturalmente degenerados. Nada más porque estaban ahí ya era...
Sí. Y son los negros.
Son ellos nada más.
Sí, los blancos no, ni nos gusta el sexo a nosotros.
No, claro que no, ni nos gusta pagar por él.
No, escondernos
mientras lo hacemos porque los que van a la iglesia con nosotros se van a enojar. Mientras tanto, Garrett Morgan siguió haciendo lo suyo. Seguía trabajando, aceptó un trabajo de maquinista en la empresa Prince Wolf y se convirtió en el primer maquinista negro trabajando para esa empresa. Ahí conoció a una costurera bávara que se llamaba Mary Hasick. Era blanca, obviamente, era alemana. Se enamoraron. Un día un supervisor los vio charlando. Agarró a Morgan y le dijo, oye, nada más te digo que pues, no está permitido que los hombres negros hablen con las mujeres blancas.
Oh, my God.
Entonces Morgan escuchó cortésmente y renunció.
Nice.
Con el dinero que había estado ahorrando por los inventos y las cosas que había estado haciendo, alquiló una oficina a unas cuadras de su antigua compañía de Prince Wolf y abrió su propio taller de reparación de máquinas de coser. Obtuvo una patente y el negocio le estaba yendo bien chingón. Se casó con Mary y construyó una casa.
Jim Morgan es un chingón.
Estaba muy, muy cabrón. En 1910, Morgan y Mary abrieron una sastrería y pusieron su propia línea de ropa. Uno de los problemas con las máquinas de coser en ese tiempo era que las telas de lana se quemaban con las agujas porque las agujas se movían demasiado rápido en las máquinas.
Ya, creí que me ibas a decir que te daban tuberculosis o algo así por los tiempos.
Ah, probablemente. Mira, esa era la segunda causa.
Es, las agujas tenían que estar hechas del dedo chiquito de bebés. Entonces, próximo episodio del Dolop te voy a contar, Badia, del tráfico de bebés para agujas de máquina de escribir.
De coser, güey.
De coser, ¿verdad?
Sí, para las máquinas de escribir.
Eran los dientes. Simón.
Sí, güey, pues para que marcara la un papel. Los tallabas. Así, los tallabas.
Ponía las letritas. Uh-huh. Otros niños le ponían las letritas a claro, los dientes. Claro, porque tenías, de los otros niños.
Necesitabas manos pequeñas. Sí. Y se puso a lidiar a tratar de arreglar ese problema porque, güey, no podemos hacer ropa de lana porque las máquinas de coser, la aguja los queman por la fricción. Trató de hacer diferentes tipos de lubricantes y aceites. Y accidentalmente descubrió una mezcla que enderezaba las fibras de la tela. Están las fibras onduladas, se las ponías y se enderezaban. Así que Morgan tomó prestado el perro terrier del vecino y le puso la mezcla, güey.
¿Qué perro es este que usaron para experimentos en el Dunlop o el 16?
Ay, güey. Pues no, o sea, digo, era un perro de esos terrier, pero de los altos, de los... ¿Cómo se dicen? ¿El Airedale se llaman?
No sé, sí lo ubico, pero no sé cómo dicen, pero son los terrios grandotes, sí, los de a de veras.
Y tenía el pelo rizado, Morgan le dijo a su vecino, préstamelo tantito, güey, le puso de esa madre en el pelo y ya tenía el pelo liso, güey, el perro.
Regresó un Muppet, así, me regresaste un Muppet, Morgan, te di a un perro y me diste un Muppet.
Y ya que vio que eso funcionaba en el perro, dijo, entonces me lo puedo poner yo, no hay pedo. Entonces Morgan se puso la mezcla en su propio cabello y funcionó y empezó a vender el primer alisador de cabello para afroamericanos.
¿What?
El G.A. Morgan's Hair Refiner, o el refinador de cabello de G.A. Morgan, hizo que la pareja todavía ganara más dinero y ahora tenían seguridad financiera. Pero Morgan, por ser negro y por vivir en esa época y por todo lo que le tocó ver desde niño, nunca dejó de pensar en los incendios de su infancia y siempre veía las casas de sus vecinos y decía, güey, estos madres parece que es pura yesca que se va a quemar en chinga. Ajá. Y siempre estuvo como que muy preocupado por ello. Entonces su solución fue comenzar a desarrollar un casco de seguridad para bomberos.
Ok.
Pues sí, güey. Digo, si se van a estar quemando en las casas, sí, o van a venir a quemarnos, pues mínimo que los bomberos que vengan a hacer este desmadre puedan hacerlo bien.
Que cuiden su pelo aliciado o alaciado con la crema alaciadora de Morgan.
De hecho, escribió, cito, que quería proporcionar un accesorio portátil que le permitirá a un bombero entrar a una casa llena de gases y humo espesos y sofocantes y respirar libremente durante algún tiempo. De ese modo, puede cumplir con sus deberes de salvar vidas y objetos de valor sin peligro para sí mismo. Entonces, presentó la patente en 1914. No sé si has visto las fotos de cómo los bomberos usaban los cascos que traían. Parecía un traje de buzo.
Sí, como a que se veían súper creepy. Parece Silent Hill, así con...
Sí, parecen los trajes de los Big Daddies de Bioshock.
Ajá, ándale. Sí.
Esos eran los smoke helmets o los cascos de humo. Oh. Entonces se ponían... Era un casco metálico y traía mangueras y traía una madre que te ponías en la espalda que era para que hacía circular el aire. Que eran como un compresor de aire en la espalda. Entonces era un desmadre entrar con esos. Eran muy pesados.
Bucear.
Ajá, y eran muy pesados y los bomberos siempre terminaban bien jodidos. Entonces, la manera en la que funcionaba la máscara de Morgan protegía la cara y tenía unos tubos que como que jalaban a más el aire que estaba más abajo que el que estaba más puro.
Ok, sí, humo sube.
Y el dispositivo de Morgan era mucho más ligero y más sencillo de usar que estos pinches cascos de humo gigantes.
Me ha encantado ver esa conversación con su vecino. Vecino, voy a hacer unos madres con unos tubos así para que los bomberos puedan entrar.
Préstame tu perro.
Préstame. Sí, exacto. ¿Me prestas tu perro? ¡No! ¡Me regresaste un mope!
Yo no me quejaría si me
regresaron un mope. No, la neta, estaría cagado de la risa.
Pero había un pequeño problema, que era el marketing. Porque él sabía que los departamentos de bomberos del sur, llenos de blancos, no le iban a aceptar ni gratis algo a un negro, güey.
Uh-oh.
Entonces Morgan contrató actores blancos, güey. para que vendieran los dispositivos.
God, no mames.
A eso tuvo que recurrir.
Wow.
O sea, por un invento que iba a
salvar vidas.
A salvar vidas.
Y salvar las propias vidas de los blancos. Ajá,
tuvo que recurrir a contratar a un güey blanco para que hiciera las demostraciones.
Yo primero muerto y ahogado de humo que comprarle a un negro un traje que me proteja.
Así era. En una demostración en Nueva Orleans.
Saquen eso del contexto, por favor. ¿Eh? Y se les ocurra.
En una demostración en Nueva Orleans para la Asociación Internacional de Jefes de Bomberos. Este Morgan contrató a un actor blanco para que él la hiciera de que él había inventado la máscara, güey. Okay. Mientras Morgan hizo algo que también, en retrospectiva, fue un poco racista. Él se puso en personaje como el gran jefe Mason. Como un nativo americano.
Sí, 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 sí. Chief.
Puso un tipi y lo llenó de humo. Y luego, ya que estaba lleno de humo el tipi, se puso su máscara y se metió. Duró 15 minutos dentro del tipi y salió ileso, güey. Entonces, cuando vieron esa demostración, todos los equipos de bomberos dijeron, no mames, queremos esa madre.
O se inventó un hotbox.
Sí, pero sin que salieras pero high.
Sin mota, ajá. Ajá.
La máscara ganó un premio en la exposición de seguridad de Nueva York, pero Morgan no pudo ir a aceptar el premio. Tuvo que mandar a un actor blanco, güey.
Cierto.
Simón. Ahora, Morgan, la neta, él sabía que tenía que trabajar de esa manera por los tiempos. Ajá. Uh-huh. Y no, él le importaba más el hecho de que más bomberos lo usaran. El premio era de, pues qué padre, pero a mí en realidad lo que me importa es que más y más gente.
Es lo que se hace chingón. Al final de cuentas, el reconocimiento era lo de menos. Era que su producto salvara vidas. Mad respect.
Ahora, los departamentos de bomberos de todo Estados Unidos lo estaban usando. Pronto también lo empezaron a usar en Europa. Incluso los mineros estaban explorando ya cómo adaptarla para su trabajo. Y el ejército de los Estados Unidos tuvo una versión ligeramente rediseñada de The Morgan Mask que usaron durante la Primera Guerra Mundial. Ahora, la ciudad de Cleveland en esa época empezó a tener problemas con el agua. Los primeros pioneros que llegaron y se establecieron en Cleveland tenían muchos problemas de cólera y malaria. Uh-huh. Y nunca se les ocurrió que tal vez era culpa del el agua del lago Erie y del río Cuyahoga. El río, conforme fue avanzando la ciudad y fue industrializándose más, se contaminó más. Entonces, claro, para la década de 1860, había tanta suciedad en el agua que tuvieron que iniciar The Cleveland Water Works, que estos eran túneles de agua que construían desde la costa del lago hasta el interior para poder transportar agua fresca desde adentro del lago hasta acá afuera.
Okay.
Casi toda la suciedad.
Porque la quiva natural ya estaba llena de caca.
Exacto. Entonces, hacían unas madres que se llamaban cunas, que las cunas eran una tubería de 90 metros de largo y 1.2 metros de diámetro, que se abría en un extremo, que era literal, parecía... O sea, era para como recolectar agua. Uh-huh. De hecho, todavía existen algunas. Hay en Chicago, Cleveland, no me acuerdo qué otras, pero son... Casi todas están en el lago Erie. Y hay hasta la fecha como 3 o 4 que siguen activas. En su momento hubo un chingo en esta época, pero siguen activas y siguen bombeando agua potable. Entonces, lo que hacían era que se instalaban desde la costa del lago a una profundidad de 3.5 metros. Y la primera sí fue, duró un ratito. El agua limpia se bombeaba a través de la tubería hasta el primer depósito de la ciudad, que estaba entre las calles Kentucky y Franklin. Esto fue en 1860-50 más o menos que hicieron este pedo. Para 1870 ya no había otra vez suficiente agua. Entonces tuvieron que hacer un nuevo túnel que ahora se excavó hasta una nueva cuna casi 3 kilómetros de la costa. Se fueron mucho más adentro y esto llegaba hasta una estación de bombeo en la ciudad. Ahora, los tipos que trabajaban en estos túneles, porque pues alguien tenía que cavarlos, así como topos, les decían sandhogs.
Okay.
O cerdos de la arena.
Ajá.
Porque todos eran inmigrantes irlandeses y alemanes.
Que era por algo bonito, así que son puerquitos areneros.
¿Cuándo va a ser por algo bonito? No,
estamos en Estados Unidos y es el dólar.
Dos sandhogs murieron cuando uno olió gas y encendió un fósforo para asegurarse de que era gas.
Ey. Hasta hace, yo creo, como 15 años y todo lo andan seguir haciendo. Esa es la forma más fácil de checar si tiene gas tu boiler. Se sigue haciendo.
Sí, y una vez me quemé todos los pelitos de los pocos pelos que tengo en la muñeca porque estaba mal puesto lo del boiler y lo iba a prender el piloto y no estaba en piloto, estaba abierto. Y pues salió el flamazo y me quemó los pelitos.
Yo por eso siempre grito cuando lo voy a prender. Pero en los casos ya llegó alguien a ayudarme y le digo, no, no pasó nada.
No, por eso los calentadores de paso son el mejor invento de la historia.
Sí, totalmente. Este episodio es traído a ustedes por Calentador de Paso, el Águila Azul.
En mayo de 1898 comenzaron un nuevo túnel, ahora más lejos. Y ahora los Sandhogs ya estaban cavando 2 kilómetros de agua adentro, güey. O sea, ya estaban...
¡Wow! Sí. ¡Qué miedo!
Y de repente, pues excavando, se toparon con una bolsa de gas natural. Explotó. 8 de los Sandhogs fueron quemados. Los heridos se arrastraron por 700 metros en el túnel. O sea, estaban casi a 2 kilómetros y la explosión los regresó casi 2/3.
What the fuck?
Salieron cuando llegaron a la entrada del túnel y los sacaron sus otros compañeros que estaban ahí, los llevaron a un lugar seguro.
Y les dijeron, la próxima es que hay una explosión y para que no te haga nada, tienes que voltearte y ponerte lentes oscuros y caminar como si no lo estuviera pasando. Y ya con eso no te pega el shock.
No, de hecho, así funciona. Ajá. Y como no hicieron eso, pues estaban muy heridos y murieron al día siguiente.
Pobres.
Sí.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
2 meses después, en el mismo túnel, hubo otra explosión de gas. Esta vez murieron 11.
Uf.
El túnel fue sellado. Luego se trajeron 2 cunas nuevas y empezaron a cavar otros 2 túneles. Dijeron, ah, por aquí no, mejor vámonos por otro lado y vamos a darle por allá. El 14 de agosto de 1901 se incendió una de las cunas. 5 Sandhogs murieron quemados. Otros 5 se ahogaron cuando saltaron al lago para alejarse del fuego. Y una semana después, uno ya mayor veterano que se llamaba Gustav Van Dusen estaba reparando la cuna quemada cuando escuchó un golpe proveniente de así como que por el eje.
Fantasmas.
Casi, güey. Le llamó a otro Sandhog y estaban tratando de averiguar qué era y se dieron cuenta que había 2 sobrevivientes ahí atrapados. Llevaban una semana allá adentro. Sin comer, respirando gas natural. Estaban súper débiles, güey. Los lograron sacar. Al día siguiente hubo otra explosión de gas en un nuevo túnel en la cuna 3. El pozo fue destruido. Murieron 6 Sandhogs. Todo se inundó. Algunos hombres se agarraron a los lados de las ruinas hasta que un bote llegó a buscarlos 24 horas después. O sea, están ahí agarrados así de la orilla de un tubo gigante, güey. 24 horas hasta que llegaron a rescatarlos.
De hecho, yo creo las 2 peores formas que considero yo de morir, que es o quemado o ahogado. Uh-huh. Aquí te tocaban las 2.
Sí, era, ¿cómo se murió? No
mitad
sabemos.
Quemado, mitad ahogado. Sí, su peor miedo le pasaron las 2.
Un pulmón está calcinado, el otro está lleno de agua. Te anota lo que quieras. Siguieron cavando túneles sin grandes accidentes por más de un año. Y luego en diciembre de 1902, otra vez hubo una explosión en la cuna 3 y murieron otros 4. Ahora, pues la esperanza de vida de un Sandhog no era muy grande, que digamos, no era muy larga. Eran inmigrantes y trabajaban juntos porque, pues, como tenían que estarse siempre en las zonas de excavación por mucho tiempo, se volvieron muy cercanos y no les pagaban tan bien por el trabajo, que era un trabajo muy peligroso, pero estaban orgullosos de lo que estaban haciendo, güey, porque sabían que era algo importante para la ciudad. Y todos sabían que el proyecto terminaría una vez que terminaran con la cuna número 5. Ya, o sea, nomás aguantamos hasta la cuna número 5.
Ya tenemos y ya agua
acabamos. Forever. La construcción de la cuna 5 comenzó en agosto de 1914 y esta tenía, debía tener 2 túneles paralelos, que ya iba uno que se iba a conectar a la cuna número 4 y otro que se iba a extender a 8 kilómetros del río Cuyahoga. Ajá. Entonces tenían que construir 2 túneles. Entonces ya cuando llegan con la cuna número 5, la remolcan, la hunden donde va a ir. O sea, se la llevan así, pinche barco, la van jalando, la tiran donde tiene que estar. Los Sandhawks comienzan a hacer un túnel para unir las cunas 4 y 5. Pero ahora las cosas eran diferentes a como se hacían antes. Por lo general, la forma en la que funcionaba el proceso antes era que los funcionarios de la ciudad recibían ofertas de contratistas, se hacía una licitación y luego escogían al mejor postor y ya le daban el contrato, ¿no? Como se hace la obra pública en muchos, muchos lugares.
Menos en México.
Digo, en teoría sí.
En papel sí.
En papel sí. Pero esta vez la ciudad dijo, ¿saben qué? No vamos a hacer licitación, vamos a hacernos cargo del proyecto nosotros. La ciudad argumentó que como ya había habido muchas muertes, ellos tenían que hacerse cargo para asegurarse de que estuvieran bien cuidados los empleados. Y parecía estar funcionando. Durante 2 años todo estuvo chido, sin accidentes, sin muertes, utilizando la tecnología mejor que el que estaba disponible en ese momento. Hicieron un túnel vertical de 40 metros en medio de un cuadrado, o sea, era 40 metros de altura. Había un cuadrado de acero de 30 metros de perímetro y ahí estaba el elevador. Entonces el elevador bajaba a los Sandhawks para que cavaran abajo en el piso del lago. Había un lugar con un compresor de aire y un airlock, una... ¿Cómo se llama en español?
Es como una cámara de...
Una cámara, ajá, de descompresión.
De descompresión, ajá.
Esta fue agregada después de que los gerentes del proyecto se dieron cuenta que el síndrome de descompresión era algo
que sucede con el cuerpo.
Que si no saben, pues se te desbalancean los gases en el cuerpo y luego te salen burbujitas en la piel y te mueres.
La presión que tienes arriba de ti te afecta. De hecho, creo que tenemos como 15 toneladas de aire en tu cuerpo. ¿Sabías eso?
En todo
de
todo
peso. Momento. Si lo mides de aquí hasta la atmósfera.
Pues hay días que se sienten como 20 y no me puedo levantar de la cama.
Hay drogas para eso.
Esto agregaron estos como cámara de descompresión después de que perdieron a un par de empleados por el síndrome de descompresión. Para evitar derrumbes, tenían un escudo hidráulico que se movía a lo largo de la excavación y mantenía el techo en alto. Entonces ya tenían un sistema desarrollado, entonces estaba chido, güey. Y ya no estaban cavando a mano, porque los primeros estaban cavando así literal.
Con las manitas.
Y ahora ya tenían una máquina tuneladora directa. Ahora, el rollo con los Sandhawks es que tenían que vivir durante entre 5 o 6 meses, a veces... Como que se turnaban por meses viviendo en la cuna.
Ajá.
Tenían, pues dormían 8 horas, trabajaban 8 horas y el resto yo supongo que había en el techo porque no había radio, no había periódico. No
yo
había
sé televisión. Lo que hacían esos Sandhawks.
Pues estaban en el fondo del lago.
Ajá.
Uh-huh. Y eran expertos en cavidades.
Yes, my hot dogs.
El barco de suministros llegaba a dejarles comida, todo ese rollo, pero pues no tenían manera de comunicarse al exterior más que mandando mensajes a través de los que llevaban los suministros. En el verano de 1916, los dos túneles estaban a solo un par de meses de estar terminados. Todo el equipo ya estaba súper animado, güey. Todo estaba bien chido.
Te odio, güey.
¿Por qué? Aquí se acaba el episodio. Muchas gracias.
No, porque se empieza a poner bonito. Sí, un pero.
El 22 de julio de 1916, el conductor del escudo, el que iba moviendo el escudo hidráulico, William Moore, estaba trabajando en la cuna número 5 cuando vio que el piso debajo de él se rompió repentinamente. Se abrió una grieta de 30 centímetros de ancho. Ajá. Y luego escuchó un rugido de gas natural salir de la grieta.
Oh, fuck.
Entonces, corrió lo más rápido que pudo para decirle a sus supervisores, algo está mal. El veterano Sandhawk Patrick Delaney escuchó.
Prendió un cerillo. Tal vez es gas. Déjeme averiguar.
No sé, ¿será gas? Ah, sí, era gas.
Te dije que era gas, pendejo. Te dije.
Solo puedo comprobar si es gas una vez en mi vida.
Pero estaba en lo correcto. Es lo importante.
Sí, y estoy muerto. Tumba,
sí. Murió.
Pero tenía la razón. Murió, pero tenía la razón. Yes.
Ah, hombres.
El veterano Patrick Delaney escuchó la historia del agujero de Moore e inmediatamente renunció. Dijo, a mí llévenme. Ya no quiero estar aquí, llévenme a tierra. Cuando iba rumbo a tierra en el bote, dijo, cito, hay suficiente gas en ese túnel para iluminar Cleveland. Y por iluminar no se refería a lámparas de gas.
Ya. Yeah.
Al día siguiente, la cuadrilla de medianoche tuvo que dejar de trabajar a las 4 de la mañana cuando las fugas de gas los obligaron a salir de los túneles. Luego el compresor de aire se descompuso. Entonces los funcionarios de la ciudad le dijeron al capataz de la cuadrilla, güey, construye una barrera al final del túnel y vamos a dejarlo hasta ahí por ahorita.
Ajá.
Al día siguiente, Todos los trabajadores se negaron a ingresar al túnel y Gustav Van Dusen, el jefe del túnel de la Cuna 5, se reunió con el comisionado de agua y el director de servicios públicos. A Van Dusen le dijeron: mantenga a los trabajadores fuera del túnel hasta que se pruebe que es seguro para que el que es seguro el gas y se repare el compresor de aire. Dijeron, o sea, que nadie entre hasta que estemos seguros de que el nivel de gas está dentro de lo aceptable y que el compresor de aire ya funcione. Van Dusen le dio las órdenes al jefe personal del túnel, Harry Vokes, quien entendió mal las órdenes.
¿Cómo entiendes mal?
Y él escuchó de, entonces quiere que envíe a los hombres al túnel.
Todos los meto al túnel, señor.
No.
¿Para adentro?
No, que no vayan para adentro del
túnel. Que le peguen al gas.
No, que no le peguen al gas.
Entonces, que agarren a sus porquitos para que escarben. Yo los mando a todos, no se preocupe, Lick. Ese es mi Lick. Nos vemos en la carnilla asada, ¿verdad? Claro, ahí los mando, mi Lick. Ahí los mando.
Y si él le preguntó a otro supervisor, dijo, ¿en realidad puedo enviar un equipo? O sea, como que le entendió mal y luego dijo, pero sí se puede. Y el supervisor le dijo, si las condiciones lo permiten. O sea, porque hasta se perdió ahí el detallito de que no vayan hasta que estemos seguros de que las condiciones los permiten.
Y se convirtió en...
Pues mándalos, güey. Pues, a ver
qué pedo. Simón. Ok, Inge, los mando.
Luego le dijeron a J.A. Flynn, uno de los Sandhogs, que bajara al túnel y él dijo no y renunció en el momento. Pero había otros 7 ahí que dijeron, pues nosotros la entramos, güey. O sea, a lo mejor querían el trabajo, a lo mejor no les importaba, nada más siguieron órdenes. Una hora y 22 minutos después, un ingeniero en las turbinas y un operador del ascensor notaron el mismo problema al mismo tiempo. Sus medidores de presión de aire se agitaron frenéticamente hasta más de 30 psi y luego bajaron a 5 psi en el túnel.
Oh.
Eso significaba que hubo una explosión.
La presión de aire, ¿no?
El operador del ascensor podía oler gas. Intentaron ponerse en contacto con la tripulación, pero no encontraron respuesta. El ascensorista, que no sabía que era una palabra, bajó y volvió a subir para informar que el túnel estaba lleno de gas y que los hombres estaban atrapados.
Yo todo de, hey, soy el ascensorista. Tengo un mensaje importante para usted.
¿Qué pasó, ascensorista?
Gracias por decirme ascensorista, licenciado.
De nada, ascensorista.
De nada, licenciado.
Ascensorista.
Licenciado. Llámeme ascensorista.
¿Qué me iba a decir entonces?
Aquí hay gas.
Ah. Entonces decidieron intentar un rescate. 7 hombres bajaron, llegaron a 30 metros de profundidad cuando empezaron a caer desmayados por el gas.
Wow.
Así en chinga. Los pocos que no se derrumbaron por completo intentaron sacar a los demás. Pero de los 7 que bajaron, solo 2 sobrevivieron. Ahora, todos los que no estaban, todos los Sandhogs que no estaban en el túnel, están en la plataforma asustados y sin saber qué pedo, güey. Sonaron la alarma de silbato de vapor y se dispararon cohetes hacia el cielo nocturno, que era como sus flares para avisar, algo está mal. Pero con el humo de la fábrica y la niebla en la orilla del lago, no sabían si los alcanzó a ver la estación de salvamento que estaba en la orilla del lago. Entonces, los hombres estaban al borde del pánico y necesitaban 2 cosas. Necesitaban pulmotores, que los pulmotores son los pulmones de acero. Era la única manera en la que podían reanimar a alguien cardiopulmonarmente. Y para llegar hasta donde estaban, los que tenían que reanimar necesitaban cascos de humo, güey. Los smoke helmets.
Ajá.
Entonces, de repente llegaron 2 pequeñas embarcaciones de un carguero que andaba ahí cerca, que se llamaba la Estrella de Júpiter. Se acercaron y se llevaron a los 2 heridos para recibir asistencia médica. Y hasta la medianoche, pues esto fue a las 9 de la noche, a la medianoche, un capitán de la estación de salvamento llegó en una lancha a ver qué estaba pasando, pero no llevaba ni cascos ni pulmotores. Oh. Un Sandhog le dijo, ¿hay alguien que sepa sobre el aire? ¿Hay alguien en este barco que sepa algo? Sí, ya desesperado, güey.
Pobre güey.
Pues sí, o sea, estás ahí, güey. Sabes que tus compañeros probablemente o se estén muriendo o ya se murieron.
Sí, sí. Y llega un güey que no sabe ni qué chingados.
Y llega el güey que dejaron la noche, güey, y llega tarde porque estaba dormido.
Traje sándwiches.
Sí, ¿les gusta la mermelada con peanut butter? No. No traigo pulmotores, perdón.
¿Hay que pastel de Costco? ¿No?
Y luego poco después de la medianoche, llegó Gus Van Dusen de su casa con rescatistas voluntarios y descendieron de inmediato a tratar de sacar a sus colegas, pero también cayeron víctimas del gas. Alguien llamó a la esposa de Van Dusen y le dijo, tu esposo acaba de morir. La esposa llamó a su hijo, Thomas Clancy, que era taxista, y le dijo lo que estaba pasando. Y Clancy dijo a la chingada, fue por un amigo suyo, güey, agarró un bote, se dirigió a la cuna 5. Y luego cuando llegaron ellos ahí, y luego llegaron los bomberos, güey.
¿Llegaron primero ellos?
Sí, llegaron, pues iban los bomberos en un buque remolcador. Tampoco llevaban ni cascos de humo ni pulmotores. Ya desesperados, Clancy y su amigo se envolvieron la cara con una toalla mojada y descendieron por el túnel. Lograron recuperar los cuerpos de Patrick Sullivan, John McCormick y Harry Hatcher.
¿What?
Eran las 4 de la mañana ya. La explosión ocurrió a las 9:22 p.m. El comisionado de aguas, Jaeger, ordenó que se cortara la presión del aire en el túnel. Eso iba a hacer que los rescatistas pudieran entrar más fácil, pero al mismo tiempo existía el riesgo de que se colapsara el túnel porque no tenía tanta presión. Mientras tanto, ya regresó el remolcador. Ahora sí llevaba tanques de oxígeno, cascos de humo y un pulmotor. Un bombero y un amigo de Clancy usaron los cascos. Clancy otra vez se tapó la cara con una toalla mojada y bajaron al ascensor. Cuando regresaron ya no habían podido rescatar a nadie y Clancy ya venía jodido y se desmayó. El alcalde, Harry Davis, salió a la plataforma a las 5 de la mañana y también llegó Garrett Morgan. Llegaron juntos.
Wow, ok.
O sea, no iban juntos, pero llegaron al mismo tiempo.
Sí. Así.
Alguien lo había despertado y le había contado sobre el desastre que se estaba desarrollando. Resulta que un policía había visto una de las demostraciones de Morgan y sus máscaras y le rogó a sus supervisores que le permitieran ir a pedir la ayuda, güey. Entonces fue el policía a la casa de Morgan, güey, le tocó, le dijo, güey, estamos teniendo...
Y todos máscaras.
Vente. Dime para acá.
Que Morgan se puso y soy Taylor Man y llegó así con un traje de desastre volando.
De hecho, llegó en pijama, pero llegó con un chingo de máscaras.
Yeah. Y pijama de ese tiempo, tú sabes que traía gorrito así de picudo. Eran pijamas de esos tiempos.
También se llevó a su hermano Frank para que lo ayudara. Morgan pidió voluntarios. Solo 2 de los hombres dieron un paso al frente de los que estaban ahí en la plataforma. Uno era Clancy, que ya se había recuperado del desmayo.
¿Quién Clancy?
Estaba cabrón ese güey.
No me denme una toalla, el armo, unos twigs.
Y pues se fue Morgan, Frank, otro güey y Clancy. Se bajaron, se pusieron las máscaras de Morgan. Y en ese momento, el alcalde Harry Davis dio un paso hacia el frente, miró a Morgan a los ojos y le dijo adiós.
¿Adiós?
Sí, le dijo goodbye. O sea, güey creyó que no iban a salir vivos.
Ojo.
¿Qué es lo que quieres de un líder político, no?
No es momento de, vamos, héroes.
No era su estilo, güey. Los hombres descendieron en el ascensor, hicieron 4 viajes, subieron a todos los hombres que pudieron. Algunos vivos, algunos muertos. El alcalde Harry Davis le dijo a Morgan, la ciudad se encargará de usted por esto. Todo chido. Un mes después, se llevó a cabo una investigación debido a todos los editoriales enojados de los periódicos. Todos los periódicos estaban enojados de, güey, ¿por qué la ciudad se hizo cargo del proyecto? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Etcétera, etcétera, etcétera. En la investigación, en el ayuntamiento de Cleveland, los dedos estaban inicialmente apuntando a todos los que podían ser culpables. Entre ellos estaba Van Dusen, estaba Vaux, estaba un químico de la ciudad que no probó bien la muestra de aire del túnel. Luego los testigos comenzaron a culpar a los funcionarios por los problemas de seguridad, que porque no había equipo de reanimación, uh-huh. No había un teléfono, no había un médico ahí haciendo guardia. Y fue cuando el alcalde Harry Davis detuvo la investigación y declaró, cito, creo que cada hombre hizo lo que pensó que era mejor. Es fácil criticar, pero ¿cómo sabe alguien que no habría hecho lo mismo en circunstancias similares? Y concluyó que nadie tenía la culpa.
No he escuchado esto últimamente. No sé, te me va.
No sé,
va.
Es que de repente pasan cosas y luego alguien quiere investigar y otros dicen, no, porque no, hay que investigar eso, ese pedo. No necesitamos ahorita esto. O sea, esta investigación, ¿no necesitamos encontrar culpas ahorita?
No, no se trata de eso. Aparte, luego hay gente que se mete a túneles y empieza a echar gas ahí adentro. Wey. Hay gente que hace ese tipo de cosas. No se sabe. Aquí investigamos. Ajá. Puede ser cualquier cosa. Puede haber sido un Kremlin. Como sabemos, no sabemos suficiente de Kremlins. ¿De dónde viven? ¿Quién sabe dónde viven?
¿Quién sabe dónde viven?
Todo este desastre.
No estamos diciendo que sean Kremlins.
No. Pero ¿para qué investigarlo? Porque pueda que sean Kremlins. Pueda que sea gente que avienta gas. O pueda que sea... que nos valió verga. Ay, no lo... Pero el punto es no investigar.
El veredicto formal de la investigación no responsabilizó oficialmente a nadie. Morgan fue completamente ignorado por sus actos heroicos. Ni siquiera lo llamaron a testificar. Y para colmo, cuando Harry Davis les dio a los rescatistas las medallas de la Comisión del Fondo Carnegie de Héroes por sus esfuerzos, dejó a Morgan fuera de la lista.
¿What? ¿Qué pasó con el... We're gonna take care of you, buddy.
Racismo. Se llama racismo. Se llama Harry Davis era racista, Morgan era negro, y nomás le dijo eso para quedar bien en el momento. Pero la realidad es de que hubiera preferido que Morgan no hubiera estado ahí. Mientras tanto, siguieron cavando y en agosto ya habían recuperado 9 cuerpos. Durante el esfuerzo de recuperación de cuerpos, un inmigrante italiano cayó al lago y se ahogó, lo cual ya sumaban 20 muertos, nada más por la cuna 5.
Wow.
El trabajo continuó, terminaron en 1918 con toda esta construcción, pero en la construcción de las 5 cunas de agua, en total murieron 70 hombres, güey.
¿70?
70 hombres para que una ciudad tuviera agua potable.
Wow. Oye, cuando se ahogó el italiano, soy yo.
Creo que no. Pero hubiera estado muy chido.
Perdón, señor italiano, de hace 100 años que me acabo de burlar de usted, pero es que no podía no decir ese chiste.
Estaba lo estás honrando.
Sí.
Estás honrando, es cierto.
Se van a acordar de él, que ni sabía que existía hace 100 años.
Morgan se vio afectado de manera permanente. Su salud se vio afectada de manera permanente. Por sus 4 viajes al interior del túnel. Y continuamente le pedía a la ciudad que le ayudaran con sus facturas y con sus gastos médicos, pero la oficina del alcalde siempre se negaba.
Fuck.
Digo, no estoy diciendo que eso pasó unos 80 años después cuando se cayeron unas torres. No sé por qué se cayeron unas torres. El punto es de que no estoy diciendo que también pasó después, pero pasó después.
¿Para qué investigar? ¿Para qué investigar?
¿Para qué investigar, güey? No, o sea...
Las cosas se caen. Es la ustedes naturaleza son
rescatistas,
de las cosas.
Ustedes son rescatistas voluntarios. Entonces, ustedes conocen el riesgo de que tal vez no van a poder respirar bien el resto de su vida. Y lo hicieron voluntariamente. ¿Por qué chingados tengo que responder yo?
Claro. La naturaleza de las cosas es caer.
Uh-huh. Así pasa. Un grupo de ciudadanos independientes sabían en realidad lo que pasó. En 1918 le hicieron su propia medalla de oro y diamantes. Y se la dieron a Garrett Morgan por lo que había hecho.
¡Fuck yeah, Morgan!
Morgan compró 160 hectáreas de un terreno, lo convirtió en un club de campo exclusivo para negros. Esto hizo encabronar a Harry Davis. Trató de clausurarlo.
¿What?
¿Racismo?
Digo, o sea, sí, ajá. No me estoy explicando, pero así reaccionando así.
Ajá.
Ajá.
Entonces. Y no pudo hacer nada, la neta. O sea, no tuvo argumentos legales, no pudo hacer nada para... Pues para claro, chingarse claro. El club, pero...
Lo intentó.
Y aparte, Harry pues era un alcalde corrupto. Por ejemplo, ignoró las advertencias del cirujano general del ejército de los Estados Unidos durante la pandemia de influenza de 1918. Le dijeron, la enfermedad se dirige a Cleveland. Lo citaron a reuniones y le dijeron qué acciones tomar. El güey no fue a las reuniones. Retrasó las acciones a tomar. Cuando le aconsejaron que cerrara los lugares de reunión pública, lo hizo a medias.
Dijo, mira, yo tengo estas 2 estampitas de béisbol, güey.
Y con esas.
Con esas tengo, güey. No hay que cerrar ni madres. Todo va a estar chingón. Que no viste cómo resolví el pedo de los gremlins.
Insistió que las tabernas y los salones de juego deberían estar abiertos. No. Debido a esto, más personas murieron a causa de la pandemia de 1918 en Cleveland que en cualquier otra ciudad de Estados Unidos.
No.
Todo porque no quiso poner el ejemplo y ponerse el pinche cubrebocas. En fin. El 2 de junio de 1919, 10 casas de políticos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fueron bombardeadas por comunistas. Harry había impulsado el enjuiciamiento de 2 comunistas y reprimió una manifestación. Por eso hubo represalias. O sea, el güey no los dejó manifestarse.
Ajá.
Hubo represalias. Fueron bombardeados. Mientras Harry y sus amigos estaban en el jardín delantero, los comunistas lanzaron una bomba a su casa a través de la ventana trasera. La casa sufrió daños, pero nadie resultó herido. El hecho de que haya sobrevivido a que lo bombardearon los comunistas lo hizo más popular.
Oh, se hizo mártir.
Por lo que se postuló y ganó la gubernatura.
¡No! 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 Perdón. No puedo, porque me pongo así con algo que pasó hace 100 años, pero es que ya...
Porque, güey...
¿Por qué? No sé. Sí,
porque eran otros mismos pinches tiempos. En fin.
Después, esa es la nueva camisa. Eran otros mismos pinches tiempos.
Después regresó a Cleveland y se hizo alcalde otra vez. Y luego murió en 1950. regresen, ya dejemos de lado ese güey vale verga, hizo un cagadero. Vámonos con el que importa realmente. Garrett Morgan. Fue el primer hombre negro en Cleveland en tener un automóvil. Y por supuesto no se iba a quedar nada más en tener un automóvil. El güey se puso a desarmarlo, a entenderlo, a ver cómo funcionaba. Desarrolló el embrague de transmisión por fricción.
What?
En 1923, Morgan vio un accidente entre un tranvía y un carruaje tirado por caballos. Inventó la primera señal de tráfico de tres vías. Este güey inventó el semáforo, güey.
¡No!
Sí, güey.
¿What?
Porque vio así un tranvía contra un carruaje y dijo, esto está mal. Inventó la señal, digo, lo que fue después
¿semáforo?
Del semáforo. Ajá. Lo patentó y la patente fue tan importante y tan grande que General Electric se la compró por $40,000, lo cual es más o menos $500,000 de ahorita. Morgan murió el 27 de julio del 63, pero justo antes de su muerte fue honrado por el gobierno de los Estados Unidos por su invención de las señales de tráfico. Y después de su muerte se le dio su lugar en la historia, declarado oficialmente el héroe del rescate del lago Erie. De hecho, hoy en la actualidad, esta parte de Cleveland, el waterfront, lleva el nombre de Garrett Morgan y se le celebra como un genio y un humanitario y uno de los mejores inventores que ha tenido Estados Unidos en toda su historia.
Holy fuck, Garrett fucking Morgan.
Se hizo justicia, pero pues tuvo que pasar un chingo de tiempo.
Sí.
Y esa es la historia de el Garrett Morgan, el hombre de la máscara de gas y el otro pendejo, así que nomás es un desmán.
Ese se nos va a olvidar.
Sí. Pero está...
Cuéntese este sastre, man.
Sí, o sea, con su traje de sastre, con su máscara de gas, güey, no mames.
Ese es el Iron Man original, güey. O sea, eso, güey, con sastre, maja, llegó
así. Sí, güey, era Tony Stark. O sea, ese güey agarró un pinche pedazo de algo, dos tubos, inventó una máscara bien chingona, güey. Fue a sacar unos güeyes de un túnel.
Y luego se regresó y dijo, no quiero ver que se mueran caballos de nuevo.
Ajá.
Semáforo, ¡pum!
Yep. Y pues si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 243 de The Dollop, The Gas Mask Man, Garrett Morgan. Y recuerden que nos pueden seguir a nosotros en todos lados como @eldollop. Yo soy @ningún Eduardo.
Ahí me encuentra como el Va Diablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a no querer investigar cosas que tienen que ser investigadas.
Gremlins.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
Shopify.com/sonoro.